Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el señor Luis Eduardo López Padilla, que hacía meses que no lo tenía aquí en el programa. Muy contento de tenerlo aquí en el día de hoy. Por primera vez lo tengo en vivo. Estamos con audiencia en el día de hoy. Si nos da tiempo, ese es el plan. Vamos a estar tomando preguntas de ustedes, de la audiencia, quienes están viendo ya el programa con nosotros, quienes ya están comentando desde hace rato. Así que les agradezco que ya estén conectados con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de la consagración que fue hecha por el Papa Francisco hace 2 años, el 25 de marzo. Hoy estamos a 21, pero el 25 de marzo es ya mismito y hemos decidido grabar el programa en el día de hoy para hablar de esto a causa también o consecuencia de unos comentarios que hizo el Papa recientemente, donde entre el reportero y él y lo que se dijo y no se dijo, pues salió este tema de la bandera blanca de Ucrania o sacar la bandera de negociar, y algunas personas decían, oye, el Papa ya parece que ha perdido la esperanza de que el cielo intervenga después de la consagración. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, si eso es cierto, no es cierto, si ya han habido frutos de esta consagración. Algunos de ustedes estuvieron comentando en el chat, o yo hice una encuesta también, ¿hubo consagración? ¿No hubo consagración hace 2 años? Todo eso y mucho más lo vamos a estar contestando en el día de hoy con nuestro gran invitado, el señor Luis Eduardo López Padilla. Y pues para comenzar yo quisiera pues darle la bienvenida formalmente al programa. Señor López Padilla, ¿cómo está? Bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe.
Gracias, Luis, por la invitación y con mucho gusto saludarte. Y vamos aquí a hablar de un tema interesante, que sea para la gloria de Dios.
Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Excelente. Bueno, y para comenzar, vamos a rezarle a la Santísima Virgen María un Ave María, como siempre hacemos, para que ella nos acompañe, para que sean las palabras de nuestro Señor Jesucristo las que salgan por las labios del señor Luis Eduardo López Padilla, y para que cuide la tecnología, cuide a todos los que están conectados ahorita mismo y bendiga a cada una de las familias que nos están viendo. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii Spiritu Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tiene la muerte nostri. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Excelente. Bueno, una vez más, muy contento de tenerlo aquí. Yo le invito a la audiencia. Primero que nada, el señor Luis Eduardo López Padilla tiene un canal en YouTube. Y el nombre del canal es el nombre de él. Así que es bien fácil de encontrar. Yo estoy colocando el enlace en la descripción y cuando terminemos el en vivo voy a colocarlo en los comentarios. Además de eso, los invito también a que visiten la tienda de él en Amazon. También tiene un portal de internet que voy a estar compartiendo el enlace también en la descripción para que compren su material, todos los libros que él es autor. El último, nosotros hicimos un programa que se llama Papas Rivales, nada que ver con Benedicto XVI ni el Papa Francisco, por si acaso. Es un excelente libro, habla del futuro, del presente y de por qué estamos donde estamos hoy y cómo Dios realmente, ¿verdad?, ha ido planificando todo esto. Y pues es un libro excelente, así que los invito a que lo compren. En los enlaces también yo voy a compartir un enlace donde están son 10, ya llevamos, señor López Padilla, yo no sabía que llevamos tantos programas. 10 programas ya yo he grabado con usted aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Bueno, el de hoy es el décimo. Y están todos en un playlist, en una lista, o sea, un solo link, usted clique ahí, los que me están viendo, y ahí salen todos los videos, el que usted quiera ver. Hemos hablado de Garabandal, hemos hablado del Gran Monarca, hemos hablado también de los dos papas, hablamos del libro que acabo de hablar, hemos hablado de la iluminación de la conciencia. Wow, ¿de qué no hemos hablado? Hemos hablado de muchísimas cosas, de Fátima, por supuesto, del secreto oculto de Fátima. Bueno, todo eso lo hemos estado hablando con él, así que no se pierdan nada de eso. Y pues para comenzar, yo quisiera primero preguntarle qué pasó con esta noticia, ¿verdad? Que recientemente el Papa, pues, una de tantas entrevistas que él hace, hizo un comentario sobre toda esta crisis. Ya van 2 años después de la consagración de Rusia y Ucrania. Sabemos que no hay paz todavía. ¿Qué nos puede decir sobre eso, sobre los comentarios que hizo el Papa sobre, pues, posible negociación que deberían hacer por parte de Ucrania?
Bueno, es decir, el Papa da, como ha sido característica de su pontificado, tiene la costumbre de dar demasiadas entrevistas y da demasiadas opiniones de muchos temas. Yo tengo un amigo que es muy amigo de él personal y el Papa le decía, oye, por favor, corrígeme cuando me equivoco, porque él se da cuenta que a veces hace comentarios imprudentes o como que no razona bien lo que va a decir y luego vienen las malas interpretaciones. El Papa entonces hace un comentario sobre una negociación para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor, para evitar todas las consecuencias de siempre una guerra, que hay que decirlo, diariamente se calculan un aproximado de unos 1,000 fallecidos. O sea, no es asunto menor. Entonces el Papa, en aras de evitar ese ensangrentamiento y ese fallecimiento y muerte de decenas de 1,000 personas diarias, pide o sugiere una negociación, aunque el entrevistador habló de bandera blanca, el Papa no usó propiamente esa expresión, pero sí de una negociación. Aquí el tema es que no se puede negociar de forma gratuita. Tiene que haber condiciones favorables para ambas partes. Y lamentablemente no es el caso con Putin. O sea, Putin no es un hombre que haya demostrado que tenga interés real de buscar la paz o una negociación, sino que todo lo contrario, y por tanto, si no hay una negociación con ventajas para las partes, en la que haya un alto a fuego con concesiones de muchos países, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es un comentario, me parece a mí, desafortunado del Papa, poco feliz, que ha creado pues opiniones divergentes y que desde luego no contribuye a clarificar ese sector de guerra en el mundo.
Claro, claro. ¿Y usted cree que el hacer un comentario así suena como si él estuviera tratando de mover los recursos aquí abajo, ¿verdad? Los recursos del mundo, ¿verdad? Los gobiernos, el poder que tiene tal vez el Vaticano de interceder entre medio de los dos países, que ningún otro estado en el mundo tiene ese poder ahorita mismo. ¿Eso se podría interpretar como una falta de fe, tal vez? Como que él sabe, aquí el cielo no va a hacer nada.
No es una falta de fe. O sea, hay que poner los medios humanos como si no hubiera medios sobrenaturales y medios sobrenaturales como si no hubiera medios humanos. Entonces, la parte diplomática hay que desarrollarla siempre. Desde luego hubo un pedido, que es importante, entonces entender el contexto de la consagración que hizo el Papa Francisco el 25 de marzo del año 2022. Fue una consagración que desde luego es válida, o sea, es válida. Pero aun cuando es válida la consagración, porque está hecha por el vicario de Cristo, y está hecha de acuerdo al llamado que él hizo a los obispos que quisieron unirse a él en ese día frente a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima ahí en el Vaticano, desde luego es válida, pero no fue una consagración que respondiera a la exigencia y pedido que la Santísima Virgen María hiciera el 13 de junio, la fiesta de San Antonio de Padua, del año 1929, cuando le pidió a Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, la principal, que había llegado el momento que el Santo Padre hiciera la consagración de Rusia en unión con todos los obispos del mundo de una manera solemne para alcanzar la conversión de esa nación. O sea, al igual que Pablo, Saulo de Tarso, de perseguidor, pues una vez que tiene el encuentro en Damasco, se convierte en San Pablo. Entonces, este pedido, hay que ubicarlo en el contexto histórico, pues ni Pío XI, ni Pío XII, aunque Pío XII hizo algunas consagraciones, ni Juan XXIII, teniendo a todos los obispos en Roma, con motivo de la apertura del Concilio Vaticano II, ni Pablo VI, ni tampoco Juan Pablo II, aunque hubo una consagración que ahorita podemos brevemente mencionar, ni Benedicto XVI, estamos hablando de 92 años desde que se pidió la consagración que ningún romano pontífice la llevó a realizar. El que llegó a hacerla es Francisco, en unas condiciones donde no es propiamente realizar la consagración pedida por la Virgen en Fátima. Por el mismo texto de la consagración, el propio Papa se hacía referencia más al problema bélico que estaba ocurriendo en ese instante en Rusia y Ucrania, no tanto a un texto que respondiera al pedido de la Virgen en Fátima para que a través de esa consagración pedida en el año 29 se pidiera la conversión de Rusia conforme el cielo prometió esa gracia especial. Entonces, ¿es válida la consagración que hizo Francisco hace 2 años? Sí, sí es válida. Entonces, ¿por qué no ha habido la paz? Bueno, hay que tener en este sentido mucha prudencia en cuanto a que ninguna consagración, y más como está el mundo se empeña en ir en contra de del orden establecido por el Padre Eterno a través de todas estas ideologías mundialistas que van en contra de la ley divino natural, en contra de un mundo que está constante y permanentemente ofendiendo a Dios a través de la transgresión de los mandamientos que él impuso, los 10 mandamientos. Entonces hay que entender que las guerras, las pestes, las enfermedades son consecuencia del pecado. Entonces es una consagración que es válida, pero tiene el agravante de que el pecado sigue muy presente en el mundo, que habría que ver si los obispos que el Papa pidió que se unieran realmente se unieron con él. No lo sé, si al mismo momento en la sede arzobispal de cada obispo se hizo la consagración siguiendo las palabras del Papa, o solamente fue una unión moral y espiritual, pero no real. No lo sé, desconozco, no estoy en posición de poder decirlo si se reunieron todos los obispos en unión con el Papa. Pero aun cuando hubiera sido así, Luis, hay que darle tiempo. Es decir, yo quiero traer al público, por ejemplo, la consagración que hizo, vamos a decir, Pío XII. Pío XII, a instancias de la Virgen en Fátima, y sobre todo también de una beata, Alexandrina da Costa, portuguesa, que se considera la cuarta vidente de Fátima, desde el año 36 le pidió a Pío XII que consagrara el mundo al corazón inmaculado de María. Entonces, después de varias súplicas e intervenciones para que el Papa pudiera llevar adelante esta consagración, finalmente el 31 de octubre del 42, el Papa, con los obispos portugueses, consagra el mundo al corazón inmaculado de María. Y el 8 de diciembre del 42, el Papa renueva esta consagración en Roma. Entonces, eso ayudó favorablemente a que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, terminara. Pero ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues viene terminando hasta junio del 45. Es decir, estamos hablando de 2 años y medio después. Sin embargo, esa consagración ayudó a que hubo puntos de inflexión que contribuyeron a la derrota nazi, como fue la batalla en Alamein, allá cerca del canal de Suez, el Stalingrado, que fue una derrota terrible para los nazis, y luego el Guadalcanal, cerca de Isla Salomón, donde también hubo una importante pérdida de alemana. Entonces, eso ahí contribuyó poco a poco para que en agosto del año 45 terminara la Segunda Guerra Mundial, como la Virgen profetizó que ayudaría a que terminara la guerra fruto de esa consagración. Entonces, sí sirve la consagración, pero hay que darle el tiempo, y lo ideal es que además de la consagración hubiera un plan de oración de la Iglesia Universal, por ejemplo, en el rezo del Santo Rosario, en todas las diócesis del mundo, para pedir por la paz. O sea, eso hubiera sido como un reforzar el acto de consagración que hiciera el Papa Francisco. Entonces, en resumen de lo que digo, es válida, sí, pero lamentablemente el mundo y la iglesia en lo particular y en lo general, nos hemos empeñado en seguir ofendiendo a Dios, en la división que hay dentro de la iglesia, y eso no ayuda a que la gracia de esa, que el cielo pueda dar para que termine la guerra pronto, pues pueda tener pleno cumplimiento.
Claro, claro. Y gracias, señor Luis Eduardo López Padilla. Me contestó la pregunta que también queríamos hacer en la encuesta que hicimos. Quería compartirla un momentito acá en YouTube. Esto es solo YouTube. 69% de los que nos ven piensan que no fue válida. Y 31% que sí. Y son números, ¿verdad?, que creo que ya aclaramos la duda o la confusión con eso. Ahora, como bien explicó el señor Luis Eduardo López Padilla, ninguno de estos papas en 90 años la hizo exactamente como ella la había pedido, incluso en el momento que debió haber sido, porque esto, ella se aparece en 1917. Así es. Y no es, imagínense, en casi 100 años después, que por primera vez, en causas extrañas, pero sucede, un papa por primera vez menciona a Rusia y fue Francisco. Esa es la realidad. Pero ya el tiempo ha pasado. Han pasado demasiadas cosas. Le hicimos vista larga, no solo los cleros, que sabemos toda lo que ha pasado, todos los secretos que ocultaron, todo lo que hemos visto todas estas décadas, lamentablemente. Tal vez por razones, muchos tendrán razones de no escandalizar a la gente, otros para mismo taparse sus propios pecados, porque la Virgen ha ido diciendo muchas veces que va a haber una crisis en la iglesia y mejor prefirieron callarse. Pero definitivamente sí, hemos sido desobedientes. Y por eso lo que vamos a recibir, no es que no vamos a recibir nada, porque no, una oración bien hecha y con todo el corazón, en unión al Inmaculado Corazón de María, definitivamente algo tiene que mover, ¿verdad, señor Luis Eduardo López?
Así es. Y habría que recordar, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, la consagración que hizo Juan Pablo II en el 84, también 25 de marzo, que es el año santo de la redención, porque eran los 1950 años de la redención de Cristo. Entonces el Papa manda a pedir la imagen de Fátima a Roma, y el Papa hace una consagración, pero no obstante que Juan Pablo II fue herido en la Plaza de San Pedro, en la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del año 81, como una forma de que el cielo le dice al vicario de Cristo, a Juan Pablo II, oye, estás siendo atentado en tu vida, te salvo la vida para que tú mires la trascendencia del mensaje de Fátima que yo traje en 1917 y que luego vine a concretar el pedido de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que fue el 10 de diciembre del 25, y el pedido de la consagración de Rusia el 13 de junio del 29. Entonces el Papa, viniendo de un país del Pacto de Varsovia, como era Polonia, después de haber sido atentado en su vida en el año 81, en el 64 aniversario de las apariciones de Fátima, estaban las condiciones para que el Papa consagrara a Rusia. Y es una consagración cuyo texto se puede ver en la página del Vaticano, muy bonita, muy impresionante, pero el Papa no menciona a Rusia, menciona a los pueblos más necesitados de esta consagración. ¿Por qué? Porque hubo fuerzas, hubo presión al Papa para que no mencionara a Rusia por los problemas diplomáticos que podrían generarse, sobre todo con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y el Papa pues cedió y no consagró a Rusia. Sin embargo, como dijimos hace un momento, toda consagración hecha por el vicario de Cristo, en unión con los obispos del mundo que se hayan adherido, con el deseo de poner a manos en el corazón inmaculado de María la iglesia y el futuro del mundo, fruto de esa consagración, como sabemos, comienza en agosto 13 del año 89 y concluye en noviembre de ese mismo año 89 la caída del muro de Berlín, que desde luego fue un efecto claro de la consagración que el Papa hizo en el año 84. ¿Cuántos años pasaron? 5 años y medio para que se concretara esa caída del muro de Berlín. Y luego, Dos años después, en el año 91, primero hay una violenta revuelta en contra de Gorbachov, que quería establecer la perestroika para evitar que volviera el comunismo soviético fuerte. Eso fracasa, y en el año 91, prácticamente el día 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada, implosiona lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso como consecuencia de la consagración del Papa en el año 84. Entonces son 5 años para la caída del Muro de Berlín y 7 años para ese detente de lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces hay que darle tiempo, porque Dios en su eterno presente ve de qué forma puede sacar mal del bien, como decía San Agustín. Entonces Dios, indudablemente que habrá frutos de esa consagración, ya quizá algunos no los conozcamos de momento, pero Dios siempre permite el mal para sacar grandes bienes, pero con el agravante, como dije hace un momento, de que nosotros ahora nos hemos empeñado en ofender a Dios, en ofender a Cristo, y todo pecado siempre trae como consecuencia pestes, guerra y enfermedades. Entonces el cielo ahí tendrá que ver qué gracia nos va a otorgar para que quizá la guerra no haya sido de las dimensiones en que pudo haberse desarrollado si no hubiera habido la consagración. O sea, hay muchas formas de verlo bajo este prisma que estoy explicando.
Así mismo es, así mismo es. No, me contestó otra pregunta que estaba pensando, como para cuándo tal vez podíamos esperar algunos frutos mirando el pasado. Ya lo explicó con Pío XII, lo explicó con Juan Pablo II. Han habido beneficios, gracias a Dios, por lo que han hecho estos papas, porque hay una promesa de Cristo con la silla de San Pedro, con la iglesia, y no es solo los papas. Esta parte es bien importante. Muchos tal vez se vean tentados. Ah, claro, Juan Pablo II, un papa santo, Pío XII, venerable, muy buen papa también. No se trata de eso. Se trata de la misericordia y el amor que nos tiene nuestra Santísima Madre. Se trata de la misericordia y el amor que nos tiene Dios todavía. También es increíble, ¿verdad? Porque si yo fuera Dios hace rato, hubiese liquidado a todo el mundo. La paciencia, la ira de Dios está al tope. Y nuestra Santísima Madre, como muy bien vieron Sor Lucía y los tres videntes de Fátima, es la que detiene, ¿verdad? Porque Dios se lo permite, para que nos dé más tiempo, para que hagamos penitencia, nos convirtamos, cambiemos, hagamos alguna diferencia en el mundo. No puede ser mi fe solo para mí. Yo tengo que hacer algo, así sea un granito de arena, en el lugar donde me encuentre, donde viva, con quien viva, cerca de quien sea, para contribuir a este mal inmenso. Porque ahorita mismo el planeta Tierra, toda la humanidad está cubierta de una oscuridad que jamás habíamos tenido. Acuérdense, muchos dirán, ah, pero antes de Cristo la gente eran todos paganos. Sí, pero eso fue antes de Cristo. O sea, ahora tenemos a Cristo. O sea, ahora es peor. Le estamos dando la espalda y ya el Hijo de Dios vino y murió por nosotros. El pecado ahora es aún grave, aún mayor que el pecado que cometieron las generaciones antes de Cristo.
Así es.
Así que eso tenemos que tenerlo en mente. Le doy unos minutos, señor Luis Eduardo.
Sí. Ahora, otro comentario, ahora vamos a verlo de otra perspectiva. Uh-huh. La consagración que hizo Francisco es una consagración muy particular para obtener una paz de una conflagración entre Rusia y Ucrania. No hizo referencia al mensaje de Fátima. Entonces, el pedido de la Virgen de Fátima, que no se ha aún realizado, está profetizado que se va a dar lugar cuando ya tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Desde luego uno dirá, pues ya están ahora con Rusia y Ucrania, sí, pero estamos hablando ya específicamente de Rusia como instrumento de castigo para el resto de Europa, como anuncian algunas profecías, entre las que se encuentra, por ejemplo, la madre Elena Aiello, que ve un reavivamiento del comunismo en Europa y particularmente en Italia y manera concreta en la ciudad de Roma, como también lo menciona la famosa visión que tuvo Lucía en el año 1917 y que la Iglesia dio a conocer en el año 2000. Pero lo que quiero traer a colación, Luis, ahora es que esta desobediencia es muy grave, porque recordemos lo que pasó con el rey Luis XIV, que también el cielo vino a pedir al rey Luis XIV que fuera consagrada Francia al Sagrado Corazón de Jesús. No sé si el público lo sepa, pero Luis XIV fue una bendición de Dios. Su nombre en realidad es Luis Diosdado, porque su padre, Luis XIII, llevaba 23 años de casado sin poder tener herencia, poder tener un vástago, pues un varón. Entonces, casada con Ana de Austria, le pide al cielo para que interceda y le dé un hijo varón, y entonces, a través de un monje agustino, le dicen que si lleva a la práctica 3 novenarios de misas, el cielo le va a conceder su petición. Entonces, terminaron los novenarios de misas en diciembre del 36, el 5. Pues el día 5 de septiembre del 37, 9 meses después, nace Luis XIV. Entonces, este Luis XIV, Luis Diosdado, porque Dios dio a los padres a este niño Luis, le piden que consagre Francia. No lo hace. Eso fue en 1689, el 17 de junio. Ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI llevan adelante el pedido que el cielo le dio a Santa Margarita María de Alacoque para que consagrara Francia al Sagrado Corazón. Recordemos que Francia es la hija primogénita de la Iglesia, después de la conversión de Clodoveo en el año 497. Entonces, Francia era un protector de los Estados Vaticanos, de los Estados Vaticanos. ¿Y qué sucede? Que 100 años después, día por día, el 17 de junio de 89, de 1787, por no haber cumplido el pedido del cielo, cae la monarquía, los Borbones, y se desencadena la Revolución Francesa. Asesinan a, desde luego, a Luis XVI ya en la cárcel, que había prometido hacer una consagración, pero ya no le da tiempo, lo matan, lo asesinan el 21 de enero de 1793, y matan, también asesinan a su esposa María Antonieta. Y se desencadena la Revolución Francesa, que ha sido de consecuencias desastrosas para la cultura occidental y para la fe cristiana. Lo mismo, lamentablemente, Luis, sucederá por no haber dado cumplimiento a este pedido, que es todavía más grave. Lo digo con el respeto de lo que implica una confrontación militar de guerra con los que han fallecido en la zona de conflicto, pero todavía es más grave que el cielo quiso evitar al pedir la consagración de Rusia desde el año de 1929. Y esto es lo que realmente nos debe preocupar a todos, porque hay cada vez más rumores de guerra, de que involucre la OTAN con Rusia, con un Putin que los que conocen bien su historial saben que es un hombre que quiere reavivar y restablecer el antiguo imperio soviético. Esa es la realidad, Luis, de la que tendríamos que estar preocupados, por esta desobediencia del cielo, que no es la primera vez, porque estas dos revoluciones, la francesa y la bolchevique, han traído un desastre a lo que es la cultura occidental, a lo que es la fe de la Iglesia, el cristianismo, donde la revolución bolchevique con todos sus aliados trajo quema de iglesias, violaciones de religiosas, de sacerdotes y más de 100 millones de muertos, y todavía lo que está profetizado en el futuro si no se lleva adelante esta consagración pedida por la Virgen en Fátima en 17 y recordada en 1929.
Señor Luis, ¿usted cree que, digo yo, no sé, habrá un papa en el futuro que volverá a tratar de hacer una consagración, o ya eso sería, veríamos como que demasiado?
No, en mi opinión, sí va a haber un papa. En el libro de su servidor, que ya usted me hizo el favor de tener un programa, afirmo, y además los hechos cada vez están enderezándose hacia ese escenario, por la división que ha provocado todo este tema de la fiducia súplicas, etcétera, pues hay cada vez mayor división entre obispos y cardenales, y en esa división, uno de esos dos papas, sí, eventualmente, entre los eventos que se van a enfrentar en el futuro inmediato, haría una consagración ya de salida última para evitar mayor catástrofe de lo que pueda ser ese derribamiento de Rusia, que está profetizado por varios místicos y santos, que en relación al futuro de Europa, de Italia y particularmente de Roma.
Excelente, excelente. Yo le voy a dar unos momentos a la gente para que vayan escribiendo preguntas. Creo que nos da tiempo contestar algunas preguntas. Por favor, póngale en el signo de interrogación, porque si no, yo no sé si es pregunta, comentario, rabieta. Yo no sé qué es lo que me están escribiendo. Sean amables. Yo sé que hay cosas que no están escritas en piedra. Acuérdense, cuando estamos hablando de profecías, del futuro, nada está escrito en piedra. Incluso las profecías son para que cambiemos. Muchas no ni siquiera se tienen que cumplir. Si cambiamos, el Señor nos da esa oportunidad. Así que bien importante eso. No nos pongamos con muchos dimes y diretes en el chat. Pero sí los invito a que vayan escribiendo las preguntas. Y así pues nuestro invitado, el señor Luis Eduardo López Padilla, las puede contestar. Para los que no saben, yo sé que usted dijo un comentario ahora de los dos papas. Y yo comparto la teoría del señor Luis Eduardo López Padilla. Hay varias profecías, hay varias cosas que él estudia muy bien en el libro que acabamos de hablar, que les invito a que lo compren, y no se han cumplido. Hay ciertas cosas que no se han cumplido, donde se puede ver claramente que la iglesia va a caer en un proceso donde van a haber dos papas, verdaderamente dos papas, no lo que pasó con Francisco y Benedicto XVI, sino verdaderamente dos papas, que los dos van a ejercer como papa. Y va a haber una persecución y van a haber muchas cosas. De eso es lo que está hablando el señor Luis Eduardo López Padilla. Él, me acuerdo que me contestó una pregunta en el programa anterior. Yo me acuerdo que le pregunté que por qué él estaba tan seguro que iba a pasar después de Francisco. Y me recuerdo que usted me dio una respuesta. Y vemos lo que está pasando en la iglesia. Inclusive ahora fiducia en supplicans es algo que de verdad está, se ve. Incluso hasta entre mismo, yo diría hasta gente que son simpatizantes del Papa en todo lo que ha hecho, están como que espera tu momento, ya esto es demasiado.
O sea, sí, ya no, ajá, adelante. Sí, no, inclusive cardenales que nombró el propio Francisco no están a favor, no están de acuerdo con el documento lamentable pues que emitió el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Entonces, pero son varias cortes episcopales, sobre todo de África, o sea, hay mucha efervescencia, mucha división, que lo que va a provocar lamentablemente es que el próximo cónclave sea, por lo que estamos viendo, un pandemonium terrible.
Exacto. Aquí ella, Karen Moret, nos escribía, que es la pregunta más o menos, pero si quiere abundar un poquito, ya se la contestamos, pero ¿verdad? Se tendrá que esperar siglos para que llegue a tener dos papas. La respuesta es no, ¿verdad?
No. Ese acontecimiento es, en mi opinión, por una serie de razones que expongo en mi libro y fruto de mi oración, concluyo que es a la muerte del Papa Francisco. Uh-huh.
Claro. No, y es que se ha puesto todo en su lugar para que algo así suceda. Y va a ser muy doloroso, no es que queramos que suceda,
no,
pero lamentablemente es lo que vemos, es lo que se ve que está pasando.
Adelante. Hay que decir al público una cosa muy importante. Las profecías sirven para que estemos preparados espiritualmente, para que no perdamos la fe, para que sepamos que a pesar de que la iglesia parezca que se hunde y que se termina, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, y que al final vendrá el triunfo prometido incondicionalmente por la Virgen, de que su corazón inmaculado triunfará. O sea, viene ahora el reino de María, pero ese reino de María va a costar derramamiento de sangre, pero hay que verlo siempre con esperanza y con mucha fe. No tengamos miedo. Para eso son las profecías. Hay un dicho que yo suelo decir, que la flecha duele menos cuando se ve venir. Entonces, el estar preparados para que cuando lleguen estos acontecimientos no perdamos la fe, reforcemos nuestra vida sacramental, nuestra oración, nos abandonen la Santísima Virgen, que finalmente es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente.
Así es, bendito sea Dios. José nos pregunta, ¿cómo sabremos cuál es el verdadero Papa?
Por la Santísima Virgen María. O sea, Juan Bosco tuvo una visión de los sueños de Juan Bosco que todos conocen, donde él ve una barca que está representando a la Iglesia Católica, que es acechada por otras barcas más pequeñas, y cuando parece que la barca de la Iglesia se hunde, surgen dos columnas. En una columna, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en la otra columna, María, auxilio de los cristianos. Entonces, la Santísima Virgen tiene que ser puesta por Dios, o está puesta por Dios, para que nos descubra que ella es madre de la Iglesia verdadera, madre del camino verdadero. Es la Santísima Virgen, la luz, el faro, que nos va a guiar en estos tiempos a puerto seguro para mantenernos en la fe y en la Iglesia verdadera. Aunque al principio los dos papas seguirán las mismas reglas, no va a ser tan obvio, sino que hay que saber cuál de los dos es jurídicamente válido, y los dos van a duplicar el libro de la Iglesia. No va a ser tan sencillo, pero con el tiempo sabremos que el camino verdadero es el que está señalado por la Santísima Virgen María.
Excelente. A esta pregunta, yo nunca le he preguntado esto a usted, pero no sé, ¿verdad? Sobre esta polémica que a veces hay con Sor Lucía, que se habla de la verdadera, la falsa, con una doble. La pregunta que me hacen aquí es, ¿la monja que murió en el 2005 era de verdad Sor Lucía de Fátima?
Absolutamente sí. Uh-huh. O sea, lo de la falsa Lucía es un bulo. Y disiento de algunos analistas católicos que afirman que había una Lucía por un montón de razones. Y voy a dar solamente un brevísimo ejemplo. Esta misma Lucía, que afirman que era la falsa, pidió hablar con el entonces cardenal Albino Luciani. Eso fue 2 años antes de que fuera electo papa, en 1976. Esto lo relata el historiador muy serio español Ricardo de la Sierva en su libro El Testamento de Juan Pablo I. Y relata el propio papa, el propio cardenal, que cuando fue solicitado por Lucía que quería platicar con él, él no quería, aceptó, pensó que la religiosa le iba a pedir una bendición, habló con la religiosa Lucía, y Lucía, esa Lucía, entre comillas, falsa, cae en éxtasis y le profetiza a Albino Luciani que será el papa de la Iglesia, que su reinado terminará con los días de Cristo. Y él no sabía si eran 33 días, semanas, meses o años. Murió a los 33 días. Entonces, no había razón alguna para poder poner una falsa Lucía, y además una mentira que duró casi más de 50 años. Yo puedo entender que en una actividad, en una reunión, y ahora con la inteligencia artificial, pueda uno suplantar a Luis Román en un video y resulta que era un robot. Puede suceder, eso puede suceder. Pero no una mujer que suplanta 50 años que porque la mandíbula no cuerda, no. La única forma hoy en día de establecer que alguien no es el que dice es a través del ADN. Entonces, no había razón de suplantarla porque ya la Iglesia, a través de Juan 23, había determinado que Lucía quedara callada, no podía hablar con nadie desde el año 60 en que habló con el padre Agustín Fuentes, el mexicano. Desde entonces la callaron, solamente podía hablar con sus familiares. Y para hablar con Lucía tenían que haber un permiso expreso, tanto que cuando Juan Pablo II quiso hablar con ella, hubo unos trabas para que pudiera hablar el Papa, y era el Papa. Entonces, es un bulo, es falso, murió Lucía, pronto la van a canonizar, en 2005, una mujer que estuvo en la tierra para dar a conocer la devoción al corazón inmaculado de María, que lamentablemente hoy casi nadie conoce.
Así es, así mismo es. Esta pregunta también es muy buena. Java pregunta, ¿el próximo Papa es Pedro el Romano?
En la lista de Malaquías, que es un santo, San Malaquías, amigo de San Bernardo de Claraval, dice que su lista termina en el siguiente número, que es Pedro Romano. El actual no es Pedro Romano, como algunos afirman, como Francisco, sino Francisco viene siendo el lema in persecución extrema, que es, de acuerdo al padre Igartúa, y con una glosa que se hizo a los lemas papales, en realidad el último lema está dividido en dos: impersecución extrema, que sería Francisco, que ha tenido una persecución tanto de los conservadores como los liberales o progresistas, y el siguiente sería Pedro el Romano, que sería en realidad uno verdadero y uno falso. ¿Por qué Pedro Romano? Porque está profetizado que la iglesia de Roma va a ser purificada, la ciudad de Roma, y ese sería el último papa salido de la iglesia que está asentada en Roma. Es decir, la romanidad no es una nota esencial de la iglesia, es una santa católica y apostólica. Pero la iglesia está ahora en Roma, pero el día de mañana puede estar en Jerusalén, de donde salió, o puede estar en México, o puede estar en Polonia o en otro lugar. Entonces, ya no habrá más papas romanos salidos de la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma, lamentablemente, como anuncia la visión de Fátima, el papa sale de una ciudad medio en ruinas sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Y eso se da medio en ruinas en la ciudad de Roma.
Así es. Hay una pregunta aquí, señor Luis, que voy a colocar, pero bueno, usted la contesta como usted quiera contestarla, pero no quisiera que nos fuéramos tanto a lo político. Si quiero hablar de Rusia, porque dice el papel de Putin, dice el papel de Putin es para bien o para mal. Entonces yo sé que a veces vemos videos de Rusia, de Putin. Tucker Carlson hace poco estuvo allá y uno ve cosas que uno dice, wow, espérate un momento, eso es bien conservador, eso es bien cristiano, eso es bien, mira, están en contra de toda la agenda arcoíris. Uno ve todas esas cosas que uno dice, wow, el mundo debería pensar como están pensando allá, dirían muchos, ¿no? Cuando vemos eso a veces, aunque también vemos el otro lado. Pero para mí es más importante no ese hombre, sino el país, porque la Virgen María pidió Rusia.
Así es.
¿Nos podría hablar un poquito de eso? ¿Hay una misión para esa tierra? ¿Hay algo que importa?
Absolutamente. Rusia es vaso de elección. Rusia hace un papel muy similar a Saulo de Tarso. Saulo era perseguidor de los cristianos, se convirtió en San Pablo, el apóstol de los gentiles. Rusia ha sido instrumento de castigo, pero está profetizado que un día la bandera de la Inmaculada Concepción va a ondear sobre el Kremlin. Es decir, está profetizado que Rusia se convierta para que sea la Rusia cristiana con su poderío imperial y sea instrumento que logre derrotar y coadyuvar al triunfo de la iglesia en contra del nuevo orden mundial. Entonces, es el pueblo ruso, decía Dostoyevsky, es un pueblo deífico, es un pueblo que tiene el amor de Dios en sus venas y que ha sufrido muchísimo. Entonces, Rusia tiene una gran encomienda dentro del plan de Dios. Ahora, no confundamos a las personas. Todas las personas fallamos. Por eso hay quienes ponen en relieve de un super extraordinario hombre, por ejemplo, a Trump, porque está a favor de la vida. Sí, pero por amor de Dios, sí. No podemos juzgar a un político porque muchas veces utilizan cierta predicación política para obtener votos. Putin, igual, es un hombre que fue director de la KGB y es un hombre que a sus enemigos los manda envenenar o los asesina. Así de sencillo. Pero es el pueblo ruso el que nos interesa que se convierta y al que la Virgen está pidiendo una vez que se lleva adelante la consagración de esa nación por el Papa en unión con los obispos que se unan con él.
Así es, así mismo es. Bueno, ahí me están preguntando otra vez por lo de Sor Lucía, pero yo no quisiera entrar otra vez en eso. Porque... nada, esta cosa de que sí, se ve diferente la cara, pero es que uno ve fotos, yo veo fotos de mi mamá de joven, que en paz descanse, y así ahora es. Y sea mayor así y parece es. Otra, pero es mi mamá, yo sé que así la misma no me la cambiaron.
Así está. También se decía que había un doble de Pablo VI, un socia, es decir, mire, el principio de Ockham dice que la explicación más sencilla es la correcta, así uh-huh. que solo hubo una Lucía, se acabó, murió en el 2005 en honor de santidad y ya. Lo demás es una discusión bizantina.
Así mismo es. Así mismo es. Bueno, déjeme ver aquí si veo alguna otra pregunta. Veo muchos comentarios. Un saludo a Ferdinand García de acá de Orlando, que pregunta que cuándo usted va a venir para Orlando, señor Luis. Ese lo conozco yo personalmente, es un amigo mío.
Bueno, pues vamos a ver cuando Dios disponga.
Amén, amén. Vamos a ver si se nos da algo. Vamos a ver. Esta es otra. No sé si usted ha escuchado esto. Falconi nos pregunta. Otros dicen que Pedro el Romano es en realidad una sucesión de papas, no uno individual y el último. ¿Qué hay de cierto en eso?
Respeto la opinión, pero no la comparto. Es decir, hay una lista de lemas papales de Malaquías desde el siglo XII y termina una lista que además se ha ido cumpliendo y que coincide que el último ya está a las puertas en medio de una situación eclesial muy dramática. O sea que hasta ahora la profecía no puede ser desechada y habrá que esperar a que se cumpla lo que va a suceder y ya entonces pues, podremos dar una opinión más asertiva al respecto, pero en la mía, en mi particular punto de vista, es el último lema de esa lista en la que concluye los papas salidos de la ciudad de Roma, de la iglesia asentada en Roma.
Perfecto. Un tema que a mí me gusta mucho. Por aquí pregunta Pesanti, creo que es el nombre. Usted sabe cómo es aquí en YouTube, la gente no se pone el nombre de ellos. ¿Qué papel tiene el gran monarca? Esa es la pregunta.
A ver, algunos piensan que el gran monarca tiene que ver en esta época de la historia. Mi personal interpretación es que el gran monarca no es ahora, sino que viene en el futuro de la historia. Que sepamos que no estamos ahora en las inminencias del fin del mundo, el fin de la historia. Estamos en el fin de los tiempos, donde va a haber una purificación, y si el hombre y nosotros no nos convertimos, un castigo peor que el diluvio, que es el día de la ira de Yahvé. Pero luego viene una época nueva, con el triunfo del corazón inmaculado de María. Y en esa época, Cristo será rey de reyes y señor de señores. Y en esos reyes y señores, ahí vamos a ubicar al gran monarca, que además vendrá con un gran papa. Pero eso sería después de la purificación del mundo y de la renovación de la iglesia.
Excelente. Esta también es una muy buena pregunta. Oye, la audiencia hoy se ha votado. Lo tenemos. Está bien, señor Luis.
Sí.
le preguntan aquí, Gloria, ¿el gran aviso está en la Biblia?
Bueno, sí. Hay quienes consideran que el aviso tiene que ver con el sexto sello del Apocalipsis. El sexto sello del Apocalipsis es un momento de un gran estruendo donde ocurre un acontecimiento cósmico que tiene que ver precisamente con el momento en que nosotros veremos el estado de nuestra alma, lo malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de hacer en relación al sexto sello del Apocalipsis. Ahí estaría especificado el gran aviso de Dios.
Excelente. Aquí alguien pregunta, no estoy seguro si es que están contestándole a alguien, pero yo quería, si usted quería decir algo, porque usted es mexicano. Yo estuve en México, como bien sabe la audiencia, hace poco, y quedé muy impactado con la historia de allá, los lugares que visité. Le decía al señor Luis fuera del aire que México se ve un contraste grande en todo. Cuando uno está allá, uno ve cosas de Dios y cosas que no son de Dios. Muy claramente, donde quiera, en todos lados, se ve muy claro, muy marcado en las estatuas, en las plazas. Hay esa mezcla entre esa lucha que estamos ahorita mismo entre la cizaña y el trigo, y Dios ha permitido que crezcan juntas. Y pues se ve mucho allá. Es un país rico, hermoso. La gente, Dios los bendiga. Pero yo le decía al señor Luis, con razón, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora, Nuestra Madre, la Reina del Cielo, la Santísima Virgen María decide pisar, ¿verdad?, México, ir allá y estar ahí presente para darle las gracias no solo a México, sino a América entero. Y la pregunta creo que abre para eso. Quisiera hacerle a usted también, porque a veces las profecías no nos hablan mucho de América. Y cuando digo América, no me refiero solo a Estados Unidos o a Centroamérica, las Américas, todo el Nuevo Mundo. ¿Qué hay para México? Esa es la pregunta. ¿Qué nos puede
decir? A ver, en México fue el primer país que proclamó a Cristo como rey. Eso es muy importante. Y María quiere este país para su hijo, para Cristo. Por eso se derramó la sangre de los cristeros, que todos conocemos. Ahora, México tiene también una misión dentro del plan de Dios. Al padre Esteban Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, cuando vino a México a fines de los años 80, principios de los 90, la Virgen le revela un mensaje y le dice, palabras más, palabras menos, te confirmo que México es la niña de mis ojos y de aquí saldrá el triunfo de mi corazón inmaculado, de aquí saldrá el triunfo de mi corazón inmaculado en contra de todas las fuerzas masónicas. Hay que saber que México es un país que desde que se independizó ha estado bajo la masonería. Prácticamente los últimos 2-3 presidentes no han sido masones, pero México siempre ha tenido la impronta masónica. Entonces, como México hoy está metido en un ambiente de violencia, es el país donde más asesinatos hay, que no hay en guerra, creo que hay 175,000 muertos en lo que va de este gobierno federal, está en medio de la droga, del narcotráfico, hay mucha discordia, mucha odio, rencor. México va a pasar por una gran prueba necesaria para que México pueda cumplir el proyecto de salvación que Dios tiene para este pueblo. Pero como todo en la vida, los frutos, las rosas tienen sus espinas, y México, para que sea esa nación que Dios quiere como instrumento del triunfo del corazón inmaculado, tendrá que pasar por una gran purificación de orden sociopolítica que ya está muy cercano y que lamentablemente tendremos que enfrentar el pueblo. Hablo específicamente de mi país, de México.
Sí, no, excelente, excelente. Yo creo que con eso ya podemos ir cerrando para concluir. Le doy las gracias a todos los que han estado. No se vayan todavía porque le voy a dar unos minutos al señor Luis para que concluya. Sí quiero recordarle a todos los que están en la audiencia que todavía estamos registrando gente para la clase de latín, que me han estado preguntando las clases de latín. Muchísima gente se ha registrado. Algunos cursos ya están cerrados, pero otros están abiertos. Los enlaces están en la descripción. Lo otro que les quiero recordar es que compartí el enlace del canal del señor Luis Eduardo López Padilla. Sí, él tiene un canal. No todos mis invitados tienen canal, así que lo bueno es que él sí tiene y publica por lo menos uno en semana, creo, si no me equivoco. Así que hay información, mucho video, mucho material para ver. También les voy a compartir, o le estoy compartiendo, el link con la lista de los 10 programas, incluido este, que ya hemos grabado con el señor Luis Eduardo López Padilla sobre múltiples temas relacionados a las profecías, a muchísimas otras cosas. Así que vayan y búsquenlo para que puedan aprender un poquito más y conocerlo más a él. Y también les estoy compartiendo el enlace para que busquen los libros que este gran autor y estudioso especialmente de todo lo que tiene que ver con las profecías marianas tiene para ofrecerle al mundo católico. Vayan ahí y con mucho gusto sé que van a poder encontrar lo que andan buscando. Y nada, yo con eso pues quiero darle unos minutos al señor Luis Eduardo López Padilla para que concluyamos, cualquier cosa que quiera anunciar o para que nos dé algún mensaje, lo que usted desee, es su tiempo.
Me parece, Luis, que ahora estamos ya a unos días del el comienzo de la Semana Santa, que vamos a meditar la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Es un momento para profundizar más en el misterio de esta pasión que fue consecuencia de nuestros pecados. Aquilatar bien la gravedad del pecado y cómo Dios se hizo hombre para alcanzar la redención a través de una vida de terrible, lo que fue su traición de parte de uno de sus discípulos, lo que fue el momento en que es flagelado, en que es comparado con un ladrón y homicida, el momento en que es coronado de espinas, en que es burlado, bofeteado, escupido, zarandeado, y luego toma esa cruz pesada sobre su hombro derecho, que es la gran llaga de la llaga del costado derecho de los que pocos meditan, que es un momento para reflexionar y para sacar propósitos de oración, propósitos de más sacrificio, de más penitencia, hacernos partícipes de la purificación de la humanidad, que lamentablemente tenemos que sufrir mediante la mortificación de nuestros sentidos, mediante una vida de la gracia de Dios por medio de los sacramentos y desde luego un abandono muy especial a la Santísima Virgen María. Que no tengamos miedo, no tengamos miedo. Son tiempos muy, muy, muy difíciles, muy oscuros, de mucha tiniebla, tenebrosa, pero en el horizonte está la luz del triunfo del corazón inmaculado de María y del reino de Cristo en la tierra. Y eso nos debe dar esperanza, fortaleza y confianza para los años venideros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y gracias por la invitación, Luis.
No, para mí es un honor siempre tenerlo. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, de verdad que con eso nos despedimos. Gracias a todos por estar con nosotros. Les invito a que le den me gusta al programa. Todos los que nos están viendo ahora, denle me gusta. Suscríbanse al canal, es gratis. No lo vamos a cobrar por suscribirse. Bien importante. Y compartan el programa en todos los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, donde sea, para que más personas pues se beneficien de lo que hemos compartido. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega
por nosotros.
Que Dios me los bendiga. Bye bye.